Muy buenas noches, queridos oyentes. De nuevo aquí en nuestro programa Ecohuertos. Quien les habla, Margarita Rondón. Esperemos una hermosa noche y a ver qué sorpresas nos trae este programa esta noche. Buenas noches, Lili.
Hola, buenas noches a todos nuestros oyentes. Buenas noches, Margarita. Bienvenidos un lunes más aquí en Ecohuertos, de 8 a 9 de la noche por Eco Leganés. Bueno, vamos a recordar como siempre que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra línea directa. El teléfono de Eco Leganés sería el 91-693-3892, por si quieren participar, hacer alguna pregunta o bien comunicarse con nosotros. Recuerden que también pueden enviarnos algún mail si desean consultar alguna otra cosita más a través de nuestro correo electrónico azorbaex.ecohuerto@gmail.com. Y no olviden visitar nuestro Facebook con nuestro correo electrónico azorbaex.ecointegral@gmail.com. Así que bien, también pueden conectarse nosotros a través de nuestro Facebook con nuestro enlace Azorbaex Eco Bienestar Healing Arte Pax. Quien les habla, Liliana Orcelino, hoy lunes 28 de febrero. Y comenzando, pues vamos a dar un pequeño preámbulo del día de hoy. Tenemos como invitado a la señora Irene Prims. Ella es coordinadora del proyecto Ciudades Comestibles de Alcorcón. Con ella vamos a compartir unos breves minutos hablando un poquito de este proyecto Ciudades Comestibles, para aquellos que no lo conocen, de qué trata, cómo surge la idea, pues qué ámbitos de apertura tiene. Vamos a compartir unos minutos con Irene y también tendremos, pues como siempre, nuestra sesión de cocina con nuestras 3S. Vamos a tener, como siempre, un especial con respecto a los consejos de cuidado para la salud, bien importantes y bien interesantes para el día de hoy. Así que también vamos a terminar entonces ya con nuestra jardinería y horticultura como todas las semanas. Pero para comenzar, entonces tenemos al entrevistado de hoy, la señora Irene Prims. Coordinadora entonces del proyecto Ciudades Comestibles de Alcorcón. Buenas noches, Irene, ¿nos está escuchando?
No, creo que Irene no nos escucha. Aló, Irene, ¿nos escuchas?
Sí, hola, mamá.
Ah, buenas noches, ¿cómo estás, Irene?
Muy bien, gracias.
Ah, qué hermoso escucharte. Bueno, estamos encantados de tenerte esta noche aquí con nosotros, vía telefónica. Como ya le hemos anunciado a nuestros oyentes, hoy tenemos una entrevista contigo para que nos hables un poco sobre el proyecto Ciudades Comestibles, que nos parece que es una iniciativa maravillosa y muy interesante, que va en toda la línea que nosotros estamos tratando de difundir a través de nuestro programa. Bueno, mira, ¿qué puedes explicarnos acerca de qué es el proyecto Ciudades Comestibles y cómo es que surgió esta idea?
Bueno, pues el proyecto surge después del año 2008, cuando hicimos un taller de huerto y montamos un huerto en un centro de mayores en Alcorcón, el Centro Salvador Allende. Entonces, ese primer año fue pues prácticamente parecido a un curso. Lo que pasa es que las personas que se habían apuntado eran en sí muy experimentadas, porque eran todas personas mayores, claro. Entonces ellos tenían sus propios huertos y así en el segundo año, cuando ya pues el huerto estaba montado, como habíamos hecho algunos actos de divulgación, habíamos invitado a alguna persona desde Argentina para hablarnos de la agricultura urbana en Rosario, y habíamos llamado la atención sobre la importancia de la agricultura urbana ecológica. Pues empezaron a pedirnos asistencia otros centros en Alcorcón, por ejemplo un centro de ocupacional para personas discapacitadas, que necesitaban la asistencia de estas personas experimentadas. Y así surgió la idea de convertir nuestra misión, digamos, en un acto solidario y de extensión de esta actividad hacia otros colectivos.
Ah, muy bien, Irene. Mire, hay una preguntita que se nos ocurre por acá. ¿Y cuáles son entonces los ámbitos concretos en los que vuestro proyecto brinda herramientas prácticas que van en ese beneficio de la comunidad.
Sí, te oigo un poco a medias, pero entiendo que preguntas por...
Por los ámbitos que abarca este proyecto de ciudades comestibles.
Pienso que el ámbito más concreto es el de la enseñanza de la agricultura, o la horticultura, mejor dicho, ecológica a colectivos como personas que están, niños y niñas que están en la escuela y personas discapacitadas. Pero también tenemos una vertiente de concienciación, incluso dentro de nuestro grupo y también hacia afuera, porque tenemos una gran inquietud y es el hecho de que notamos que el mundo está cambiando a marchas forzadas, que estamos todos dependiendo de un sistema agroalimentario que no puede sostenerse en el tiempo, con una crisis grande que se avecina en ese sentido, y estamos como abuelos y abuelas y madres y padres preocupados por el futuro de nuestros hijos. Y en ese sentido queremos aportar desde el entorno a la educación de ellos y de ellas para que sean conscientes y se preparen para el mundo que viene, el futuro que viene.
Muy bien. O sea que esta dependencia que tenemos del petróleo con el sistema agroalimentario que existe actualmente industrializado no es la salida. Tenemos que buscar alternativas y vuestra iniciativa es un proyecto muy valioso porque va en esa dirección, hacer ese cambio, esa transformación.
Notamos, por ejemplo, yo noto en la escuela de mi hijo que cuando tratan directamente el tema de la agricultura, que los propios profesores y profesoras no tienen conciencia ni conocimiento de los problemas que hay, y que incluso pueden llegar a decirles que la agricultura ecológica o la horticultura es volver al pasado y es no avanzar, no progresar. No son conscientes de que progresamos hacia el desastre si no cambiamos de rumbo.
Por supuesto. Claro, esos valores o esas enseñanzas que están ya muy arraigadas, esa es nuestra labor y nuestro trabajo, porque el futuro es el contrario, o sea, tenemos que volver hacia lo natural. Ahora, cuéntanos un poco, esta movilización y participación de este grupo de voluntarios que está constituido por estas personas mayores en el proyecto Ciudades Comestibles, es algo muy valioso. ¿Y cómo valoras tú este aporte y por qué ves tú que es tan importante este tipo de trabajo, tanto para la comunidad como para ellos mismos? ¿Dónde radica la importancia esencial?
Sí, lo que yo he observado, porque yo empecé como monitora del huerto y yo he observado una gran transformación en las propias personas mayores según han ido pasando los años. Y es que yo pienso que las personas que vienen del campo y que vienen con un conocimiento práctico son, y además personas mayores son totalmente menos valoradas en nuestra sociedad. Entonces ellas mismas han interiorizado ese desprecio hacia su propia experiencia, y lo que ha ocurrido al solicitar de ellos una ayuda es que han empezado a darse cuenta de lo importante que es su conocimiento y lo importante es pueden llegar a ser para su entorno. Entonces han dejado de ser personas que se consideran inútiles a ser personas que exigen y desean ser escuchadas y aportar, participar en la comunidad, en su entorno. Y yo pienso que eso es, más allá de la actividad concreta, es algo muy necesario hoy en día, que se vuelvan a tejer las comunidades y la gente vuelva a sentirse parte de un todo.
Ya, y a ver, ¿cómo, explícanos más o menos qué herramientas y qué mecanismos utilizáis para poder llevar este conocimiento a la comunidad escolar y dentro de este mismo grupo de voluntarios?
Las herramientas, lo que hacemos en los colegios es que intentamos hacer un taller en el que participan tanto los alumnos, como los profesores, como las personas mayores. Eso es bastante complicado realmente, porque realmente la escuela es un sistema muy, muy cerrado, y los propios profesores y las profesoras tienen la sensación de tener muy poco tiempo, y tienen también la sensación de que cualquier actividad complementaria les quita tiempo. Lo que nosotros intentamos es aportar, aliviar su tarea, pero muchas veces eso se experimenta como un aumento de la tarea, y ese es un problema que tenemos, ¿no? Otra herramienta entre nosotros tenemos, la que tenemos es un proceso, el propio proceso grupal. Nosotros en este momento atendemos a 7 huertos, pero el grupo se considera, el grupo de voluntarios se considera un grupo en conjunto. Entonces nos reunimos una vez a la semana, y en esa reunión pues hablamos de todas nuestras necesidades, tanto materiales de los huertos como los problemas que tenemos en nuestro contacto con las personas con las que trabajamos, como nuestras relaciones con las autoridades locales, y también nuestra falta de conocimientos de lo que necesitamos desarrollar como formación nuestra. Y yo creo que sobre todo esa es la gran herramienta que tenemos, que intentamos entre nosotros llegar a ser conscientes de lo que necesitamos y lo que podemos aportar.
Muy bien. Mira, bueno, ya asomaste algunos de los obstáculos en esta labor, que es la falta de tiempo del profesorado, ¿no? Y que sí, se sienten con más carga. Pero fuera de ese ámbito, ¿hay algún otro obstáculo o algo que quizás sí, a ustedes les esté haciendo alguna resistencia para lograr las metas o los ideales que ustedes se han propuesto?
Sí, yo creo que en general el obstáculo que sentimos es que no se valora suficientemente nuestro trabajo desde la autoridad local. Entonces, lo que sentimos, por ejemplo, pues hace un tiempo se entrevistó a las personas mayores por la prensa del Ayuntamiento de Alcorcón, y salió en la prensa, tras una larga entrevista, salió una nota corta diciendo que los abuelos estaban pues haciendo algunos huertos para su entretenimiento. Y eso para las personas pues es un obstáculo, porque es tomar una actividad que para nosotros tiene un sentido mucho más amplio, pues como, digamos, como es casi como si fuera para pasar el rato, ¿no? Mm-hmm. Que podríamos estar lo mismo jugando al mus en el centro de mayores que trabajando en un huerto. Entonces, eso es un obstáculo a la hora de no comprender nuestras necesidades. Por ejemplo, necesitamos relacionarnos, pues buscar recursos locales, tanto de personas y materiales, y muchas veces no los podemos encontrar porque nos encontramos aisladas, ¿no?
Y, a ver, Irene, y hablando ahorita de los obstáculos, bueno, como ya has conversado, pues este proyecto va más allá de un simple conocimiento práctico que se puede impartir, trasciende un nivel más amplio, como por ejemplo la creación de un tejido social económico a nivel local. ¿Qué puedes uh-huh. decirnos con respecto a esto? Y entonces, a ver, si existen todos estos obstáculos, ¿cuáles podrían ser las posibles aperturas para, digamos, trascender esos obstáculos? ¿Cuáles podrían ser esas aperturas?
Pues yo pienso que las aperturas tienen que venir de flexibilizar las estructuras. Lo que es la escuela, por ejemplo, en la escuela están los profesores, que están sujetos a ese rígido sistema de enseñanza, pero en el entorno están los padres y las madres, están los vecinos del barrio y los abuelos, y esas son las personas que pueden desde fuera, con sus ganas de vivir y su deseo de participar, pienso que pueden llegar a romper esa rigidez. Entonces, es por ahí donde tiene que empezar a vivir, a revivir algo dentro de la escuela, ¿no? Y te digo la escuela, pero puede ser cualquier institución, ¿no? También puede ser un centro de salud o como es el caso de un centro ocupacional para personas discapacitadas. Pienso que la apertura viene del deseo de la gente de participar, ¿no?
Muy bien. Sí, ya esto ya desde el ámbito asociativo ya conocemos que a veces hay muchas resistencias de reconocer el trabajo que se hace en el tercer sector, ajá, que eso ya lo hemos hablado también en otros programas. Y por eso nosotros tenemos que hacer este trabajo de sensibilización y dar a conocer a un público muy amplio lo que estamos haciendo. Porque lo hacemos con mucho amor, con mucha entrega, con mucho cariño. Y detrás de esto hay algo más que un entretenimiento, está algo muy serio. Y sobre todo, ustedes son unos pioneros en este sentido y están haciendo una labor muy preciosa. Y espero que nos apoyemos mutuamente en todo este trabajo y que logremos grandes cosas, porque este trabajo que ustedes están haciendo en Alcorcón es importante y es un precedente para el desarrollo local en el sur, en el sur de Madrid. O sea que esto, hasta los momentos no hay otra cosa parecida. Entonces los felicito y de verdad que les deseo lo mejor para que consigan todo lo que se han propuesto y que podamos crecer juntos. Y ahora, dime.
Y que ideas como estas pues se extiendan a otras regiones y que también pues formen parte de otras regiones también de ideas tan, tan valiosas y que se pueden poner en práctica y que tienen un beneficio tan amplio para la comunidad. O sea, que sería muy bueno que pues otras regiones también tomaran en cuenta este tipo de iniciativas y que pudieran pues ponerlas en práctica en su comunidad.
Claro. Sí, de hecho nosotros formamos parte, y no sé si la conocéis, de una red de huertos urbanos en Madrid, que es una red que se fundó de forma informal hace ahora justo un año, en enero de 2011, y bueno, pues esa red está creciendo de forma muy rápida porque notamos que está habiendo una conciencia muy grande en toda la ciudad de Madrid y en el entorno, de que la gente necesita, a través del cultivo de sus alimentos, estar con sus vecinos y estar en su comunidad y trabajar juntos. Y estamos notando pues un gran crecimiento de esta noción.
Excelente.
Muy bien. Mira, Irene, y ahora, así para finalizar, ¿tú nos puedes dar un teléfono de contacto y alguna dirección de email donde nuestras oyentes y las personas que estén interesados en ponerse en contacto con vosotros puedan contactarlos?
Sí, bueno, primero decirte que hemos nacido como un grupo de personas mayores, pero ya no somos solo personas mayores, es decir, que nuestra asociación y nuestra actividad es abierta para cualquier edad y cualquier persona que tenga interés, que quiera aprender o que quiera enseñar. Nuestro correo electrónico es ciudades.comestibles@gmail.com y un teléfono de contacto te puedo dar es el 625-782-999.
Bueno,
muchas gracias, Irene.
Bueno, muchísimas gracias, Irene. Y entonces estaremos en contacto y ya nos encantaría poder conversar con un grupo de voluntarios para que ellos también nos cuenten un poco su experiencia en ese día a día y todo lo que han vivido hasta ahora.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Irene.
Gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Adiós. Adiós. Thank you. Siguiendo con nuestro programa, tenemos como siempre informaciones muy interesantes y vamos con nuestra receta de cocina.
Pues sí, tenemos hoy como siempre nuestra cocina con nuestras tres S de sano, suculento y sencillo. Y bueno, para hoy vamos a tener una receta especial, un lomo de cerdo al vino. Así que para aquellos que pues les guste este tipo de carne, pues viene excelente bañada en vino. Pues mientras buscan lápiz y papel, les voy comentando que pues la carne del lomo es uno de los cortes más tiernos que tiene el cerdo. Es de los más suaves, de los más jugosos y pues es ideal para cocinar en el horno o bien en una cacerola. Y bueno, por tratarse de una carne tan magra, pues contiene un bajo nivel de grasa, así que muy ideal también para comer y cuidarse al mismo tiempo. Así que bueno, apuntemos ingredientes, lápiz y papel en mano, que sería una cebolla mediana cortada en cuadritos o en cubos, 3 dientes de ajo triturados, 2 cucharadas de aceite de oliva, 2 sobres de caldo de res, 1 taza y media de vino tinto, 1 cucharadita de curry en polvo, un lomo de cerdo, obviamente, 2 tazas de hongos en rebanadas, pueden ser naturales o bien ya listas, 1 cucharada de harina disuelta en 2 cucharadas de agua y media taza de leche evaporada. ¿Cuál sería entonces su preparación? Primeramente, precalentamos el horno a temperatura media. Luego entonces procedemos a licuar lo que es la cebolla, que estará ya previamente cortada, junto con el ajo, la cucharada de aceite de oliva, los 2 sobres de caldo de res, el vino, el curry y el cerdo. Muy bien, el lomo de cerdo. Entonces se licúa lo que es todo esto, el sobre todo esto, se licúa, se prepara esa salsa y se deja marinando el cerdo en toda esta preparación. Muy bien, se deja marinando por lo menos unas 2 horas. Luego entonces calentamos el aceite restante en una sartén a fuego medio alto, ¿vale? Entonces procedemos luego entonces a dorar el lomo por ambos lados en esta sartén y luego de dorarlo colocamos el lomo en una placa y lo bañamos con la marinada que hemos preparado, muy bien. Luego llevamos el cerdo, pues el lomo al horno y cocinamos hasta que esté ya a punto. Luego lo retiramos del fuego y en una olla cocinamos el jugo de la cocción con los hongos. Añadimos la harina y mezclamos. Luego cocinamos unos 3 minutos y agregamos la leche evaporada. Cocinamos unos 3 minutos más hasta que este jugo espese y pues lo condimentamos todo en el lomo de cerdo, ya pues teniéndolo listo, cortamos el lomo y lo servimos. Lo rociamos entonces con esta salsa que hemos preparado y tenemos un exquisito lomo al horno bañado en vino. Así que buen provecho. Y le recordamos que pueden escucharnos o cualquiera de nuestros programas o bien este que están escuchando actualmente, lo pueden volver a escuchar a través de nuestra página www.ecoleganes.org. Dan doble clic al programa Ecohuertos y allí pueden conseguir cada uno de nuestros programas. También pueden llamarnos a nuestro directo que sería el 91-693-3892 si quieren participar con nosotros o bien dejarnos algún comentario, pregunta o cualquier otra duda que tengan. Recuerden que pueden enviarnos un correo electrónico, un mail a través de nuestro correo electrónico que sería survive.ecohuertos@gmail.com y no olviden que tienen todavía disponibles plazas para el taller de ecohuertos que dicta nuestra compañera Margarita y pues si están interesados pueden comunicarse con ella a través del 630-464-139 y así pues poder disfrutar de toda la información que ellas pueden entregar a través de este maravilloso taller de ecohuertos. Y que no olviden que cada uno de los niños que se encuentran en edad escolar pueden participar en nuestro programa educativo y artístico El Mandala Sustentable. Pues para cualquier información pueden contactar a través del teléfono 689-669-849.
Gracias.
cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra seca.
Bueno, y siguiendo con nuestro programa, hoy en nuestra sesión de consejos para la salud vamos a tratar un tema muy interesante. Es sobre la práctica de la meditación y qué ventajas y beneficios nos puede traer la práctica de la meditación en nuestro diario vivir. Y aquí Liliana nos tiene unas informaciones muy valiosas.
Así es, y bueno, recordarán que la semana pasada conversamos acerca de los cuidados del corazón, y entre los, digamos, alguna práctica que deberíamos poner en práctica, valga la redundancia, en nuestro día a día es la meditación, justo para evitar el estrés y todo esto que se acumula y que va afectando cada uno de nuestros órganos. Así que hoy pues le hemos traído con más detenimiento todo lo que es la meditación para aquellos que no lo conocen, y para aquellos que bien conocen de qué hablamos, pues también puedan, digamos, tener esta información adicional que traemos hoy acerca de la meditación. La práctica de la meditación describe un estado de atención concentrada sobre un objeto externo, un pensamiento, o bien la propia conciencia, o bien el propio estado de concentración. La palabra como tal meditación proviene del latín meditatio, que originalmente indica un tipo de ejercicio intelectual. De este modo, pues en el ámbito religioso occidental se ha distinguido entre meditación y contemplación, reservando a la segunda un significado religioso o espiritual. En fin, la meditación es una técnica que cada vez gana más adeptos por sus enormes beneficios. Sin embargo, comenzaremos diciendo que datos científicos actuales estiman que un ser humano promedio tiene más de 60.000 pensamientos por día, al 90% de los cuales son repeticiones de pensamientos y experiencias pasadas. Calculen estos datos. Por otra parte, las personas pasan casi la mitad de su tiempo diario preocupándose y encontrando temores propios. Lo increíble es que ese 90% de preocupaciones y temores nunca se hacen realidad. Es decir, que nos preocupamos en vano y no nos ocupamos de resolver nuestra situación, sino que nos preocupamos. Es lo que debemos poner en práctica. Ocupamos. ¿Cómo nos ocupamos entonces para mantener alejada nuestra mente de tantas preocupaciones y de todo ese estrés diario del día a día, del corre-corre y de toda la situación actual que tenemos? Bueno, la mayoría de nosotros podemos recordar también momentos positivos e inolvidables, sobre todo cuando experimentamos el amor y la felicidad en sus distintas manifestaciones. Momentos en que nos sentíamos en una total armonía con el mundo y con nosotros mismos. Sin embargo, en muchos casos no somos capaces de manifestar estos momentos maravillosos con la misma frecuencia y entusiasmo con que dejamos aflorar los pensamientos negativos. Estudios científicos han demostrado que algunas técnicas entonces de meditación pueden ayudar a mejorar la concentración, la memoria y mejorar el sistema inmunitario y la salud en general. Por lo cual, la meditación no solo puede tener propósitos religiosos, como pensarán muchos, sino que está enfocada también al mantenimiento de la salud física o mental, e incluso propósitos de conexión cósmica para encontrar respuesta a preguntas universales que a lo largo de la historia el ser humano ha tenido. Meditar, pues, según el Zen, es la condición natural de la conciencia humana, capaz de comprender por sí sola el significado de su existencia, aun si esto ocurre a nivel del inconsciente. Esta percepción se interrumpe por la agitación o el interés en los asuntos particulares que absorben toda nuestra atención, lo que es nuestra vida cotidiana. La práctica entonces de un sistema o de rutina de meditación devolvería a la mente a ese estado básico y primordial. Algunos maestros Zen dicen que meditar es tocar el corazón del ser humano.
Liliana, y entonces, además de esos puntos que has tocado sobre en qué nos puede beneficiar la meditación, ¿en qué otras cosas nos puede ayudar el meditar? ¿Para qué cosas concretas nos puede ayudar?
Muy bien, sí, la meditación tiene innumerables beneficios. Entre unos de los que podemos decir así, a grosso modo, pues ayuda a reordenar la mente y calmar la ansiedad. Mejora la comprensión de objetivos y motivaciones y equilibra lo que es el carácter. También puede hacer resurgir motivaciones, traumas, emociones o energías enquistadas. Algunos estudios científicos hechos en Japón, por ejemplo, acerca de la meditación, registraron diferencias significativas entre el funcionamiento del sistema nervioso y cerebral de personas que meditaban regularmente y el de personas de las que no meditaban con regularidad. O sea que sí repercute a nivel mental y a nivel físico. La meditación ha sido practicada durante más de 5.000 años con propósitos intelectuales, religiosos o de salud. Actualmente, al menos, un estilo de meditación se ha probado efectivo para aumentar el cociente intelectual, mejorar la memoria e incluso cambiar partes del cerebro. Otros estilos de meditación otorgan igualmente distintos beneficios a la salud mental y física de sus practicantes, especialmente un mejoramiento de la inteligencia emocional y del sistema inmunitario. Entre los más comunes se encuentra lo que es el alivio del estrés, que hablábamos también, y la bajada de la presión sanguínea, muy importante también. No olvidemos, pues, que nuestra mente es muchas veces la causante de desequilibrios en nuestro organismo. Tener pensamientos positivos entonces repercute de manera positiva en nuestras actitudes y en nuestro cuerpo.
Entonces, ¿tú nos puedes resumir cuáles son los beneficios que nos aporta la meditación? Así a grosso modo, con unos puntos muy concretos.
Sí, vamos a mencionar, digamos, punto por punto, de una manera muy general. Ayuda a disminuir la presión sanguínea, ya habíamos comentado, muy bien. Ajusta lo que es el sistema límbico, mejorando entonces la respuesta emocional. Equilibra también los sistemas nerviosos central, simpático y parasimpático. Desciende la frecuencia de las ondas cerebrales, facilitando el descanso para aquellos que sufren de insomnio. Genera equilibrio de la actividad entre los hemisferios cerebrales y mejora entonces, pues, la capacidad de concentración. También ayuda a mejorar la salud y estimula los procesos autocurativos para aquellas personas que padecen algún tipo de anomalía o algún padecimiento X, pues ayuda, pues, también en esos procesos autocurativos a través de una meditación, pues puede ser guiada. Ya hablaremos más adelante cómo podría ser el tipo de meditación posible. También ayuda a fortalecer el sistema inmune, que hemos comentado, genera vitalidad y aumenta las reservas de energía. Incrementa también la resistencia al estrés, cosa muy importante hoy en día. Mejora la calidad del sueño e induce a niveles de descanso mucho más profundos. Regulariza el conjunto de funciones fisiológicas. Potencia el sentido común. elimina bloqueos y fobias, proporciona claridad mental, desarrolla la presencia en el aquí y ahora, genera cualidades positivas como el amor, la compasión, la generosidad, proporciona seguridad y confianza en sí mismo, elimina hábitos de comportamiento mecánicos, mejora el desarrollo de las actividades cotidianas y las relaciones personales, también desarrolla el conocimiento de uno mismo, lo que es la conciencia espiritual y la conexión con el ser, mejora el rendimiento académico y creativo, lo que es la creatividad, es bien importante para todos aquellos escolares o cualquier persona que pues estudia, tenga alguna carrera, algún tipo de estudio, pues ayuda muchísimo a ese rendimiento académico que necesita para seguir adelante con sus estudios, o bien ayuda a activar esa creatividad. Aumenta los niveles de felicidad y plenitud. Aquellas personas que padecen alguna dependencia, bien sea el alcohol, el tabaco y las drogas, también pues ayuda, digamos, a minorar esa dependencia a cada uno de estos factores, el alcohol, tabaco o droga, y también pues mejora el manejo de situaciones tensas y estresantes. Es muy importante también, a ver, aparte de decir todo esto, pues tener en cuenta que la meditación no requiere de concentración o de control de la mente. No es una religión, ni es una filosofía o un estilo de vida. Tampoco tiene un código de conducta, ni una formación moral o un sistema de valores, creencias o culto. Simplemente es una herramienta de gran potencialidad que beneficia nuestra salud y nuestra mente. Por todo lo mencionado, pues el aprendizaje y la práctica de la meditación nos puede liberar de preocupaciones innecesarias y enriquecer nuestra percepción, dotarnos de tranquilidad, de paz emocional, que nos permita afrontar las cargas pesadas de la vida y el trabajo. Debido al ritmo de vida tan acelerado que llevamos, pues los tiempos donde estamos en contacto con nosotros mismos son bastante escasos. Por lo tanto, poner en práctica la meditación en nuestra vida diaria puede aportarnos muchos beneficios físicos y mentales. Y algo bien importante, todos estos beneficios que acabamos de mencionar se van logrando paulatinamente en la medida que hacemos de la meditación un hábito. Porque es esto, es comenzar y hacer un hábito de él y utilizarlo a diario en la manera de lo posible para entonces poder ver estos resultados.
¿Y qué técnicas de meditación existe y qué condiciones deben darse para realizar una meditación correctamente o exitosamente?
Bien importante. Bueno, ya vamos, digamos, enfocándonos en lo que ya nos interesa, lo que es la parte práctica de la meditación. Existen técnicas de meditación bastante sencillas y que se hacen con mucha frecuencia, son las más conocidas, y varían desde las que se basan en la simple observación de la respiración, en visualizar algún pensamiento positivo o una imagen inspiradora, en enfocarnos en algún objeto o en alguna imagen, como por ejemplo un mandala, aquella meditación enfocada en algún color, que también ayuda muchísimo, aquella meditación que se hace bajo unas invocaciones, hasta las que se basan en tipos de compleja alquimia espiritual. También existen meditaciones sin objeto focalizado, desenfocada completamente de la atención mental, y también se pueden dejar fluir pues las sensaciones, emociones, impulsos y energías corporales. Todas estas técnicas podrían formar parte de lo que es una meditación, muy bien. Pero esta multitud de técnicas de meditación han sido estudiadas por la psicología. Muchos terapeutas recomiendan alguna técnica o diseñan las suyas propias, a menudo inspiradas en las tradicionales. La mayoría pues utilizan la respiración como centro porque es el puente entre el cuerpo físico, el estado de ánimo y la mente. La práctica entonces de una técnica o rutina ayuda a las personas con diferentes cuadros de estrés. Buscar entonces cuáles serían, digamos, las condiciones que deben darse, pues un entorno tranquilo, pues es importante, un entorno tranquilo para poder comenzar con una meditación, sobre todo cuando se es principiante, es bien importante un entorno en el cual haya mucha tranquilidad para que nuestra atención no se desvíe con algo que pueda suceder en el entorno, muy bien. Es cierto que, bueno, que las personas ya que tienen más tiempo practicando este tipo, lo que es la meditación como tal, pues pueden meditar en un sitio mucho más ruidoso, pero para aquellas personas que son principiantes es mejor hacerlo pues en un sitio más tranquilo y acorde. Pues se puede utilizar perfectamente para aquellas que les guste una música de relajación o una música donde se escuche el sonido de la naturaleza. Todo esto pues ayuda a relajar y a desconectarse un poco de lo que es el entorno. También aquellas personas que les gusta pues el incienso, ese olor que también te transmite mucha paz, mucha quietud y también te desconecta del exterior. Las velas también es muy conocida, las velas aromáticas. Pues cada quien le va a colocar, digamos, su entorno como lo quiera, ¿no? Como mejor lo prefiera o como mejor se conecte con esa paz y quietud que necesita para lograr esa meditación que está buscando. Pues a nuestro juicio, pues lo que verdaderamente importa es lo que va a pasar antes, durante y después de la meditación.
¿Y puedes compartir con nuestros oyentes algún ejemplo práctico de meditación?
Así es. Sí, bueno, algo muy sencillito para que todos comencemos a poner en práctica lo que es la meditación es primeramente, bueno, ubicar un sitio, como había dicho, muy tranquilo, muy apacible, con los ingredientes adicionales que queramos, música, velas, incienso, lo que queramos, y por sobre todo, por colocarlo en una posición cómoda, bien sea con las rodillas cruzadas, sentada de una forma cómodamente, la columna erguida de una manera natural, sin tensiones, y cerrar nuestros ojos para evitar distraernos. Muy bien, eso más que todo para evitar distraernos. Pues comenzar una respiración de una forma muy lenta. Comenzamos inspirando, retenemos unos segundos y luego expiramos de una manera muy lenta y pausada. Seguramente, pues es normal, pues al comienzo pues cruzarán pensamientos en nuestra mente, tendremos pensamientos de preocupaciones de cualquier tipo, pero simplemente los dejamos pasar, es decir, no nos enfoquemos en ello, simplemente los dejamos pasar y concentramos ese interés en la respiración, nos concentramos en esa respiración suave y pausada y pues dejamos pasar cualquier pensamiento que surja en ese momento que de alguna manera nos desconecta de lo que buscamos, que es la relajación. Pues poco a poco así se irán distanciando los pensamientos de cualquier tipo de preocupación que tengamos y pues se irá haciendo una meditación más tranquila, más profunda con cada uno de las respiraciones que hagamos y pues podemos centrarnos en la música, en el sonido que tiene en ese momento, bien sea en el parque en donde estemos, bien sea en casa. Lo importante es tratar de mantener ese momento, esos minutos, porque no necesita ser mucho, unos pocos minutos, tratar de mantenernos lo más quietos y tranquilos posibles. A veces, pues el mero hecho de mirar distraídamente hacia lugares, objetos o personas que son de nuestro interés, por ejemplo, nuestra casa, un parque, nuestros hijos, un recuerdo maravilloso que nos venga a nuestra mente, o bien un sentimiento de amor, de afecto, puede ayudarnos a entrar en esa quietud mental que necesitamos. También contemplar el cielo, el mar, pues muchas personas se conectan con esa paz unos segundos, sin necesidad de trascender con los ojos cerrados, ni mucho menos. Es cuestión de buscar ese momento que para nosotros es ese instante de quietud que estamos buscando para desconectarnos con el mundo exterior. A fin de cuentas, pues lo que perseguimos es eso, unos instantes de paz y de armonía.
Gracias. Bueno, a mí me gustaría compartir con ustedes también algunas experiencias, tanto desde mi práctica profesional que he vivido, que son muy hermosas, porque la meditación la podemos utilizar para muchísimas cosas. Un ejemplo maravilloso es la meditación que pueden realizar las mujeres que están embarazadas para ayudar a sus hijos a traer hijos al mundo que sean más tranquilos, que tengan inteligencia, que sean niños despiertos, que sean niños que traigan un potencial que lo puedan desarrollar después del nacimiento y a medida que vayan creciendo. Y esto lo pueden lograr las mujeres embarazadas si ellas toman una posición donde puedan estar muy relajadas, descansadas, tocar con sus manos la barriga, colocar una música suave. Entonces, imaginar a ese niño que lleva en su vientre y irle dando como mensajes de amor, y también imaginándose ese niño que ella quiere traer al mundo, o sea, con las mejores cualidades. Eso va a ayudar muchísimo al bebé y ayuda muchísimo a la madre, sobre todo cuando tiene momentos de estrés. Siempre conseguir un rinconcito, un espacio para sí, para ella y para su bebé. También puede colocarle al bebé en esos momentos de tranquilidad alguna música que pueda poner a través de pequeños audífonos en su barriga, para que el niño también esa vibración de la música también la pueda sentir. Es una experiencia muy hermosa. Y lo que yo tengo de experiencia de grupos que han hecho este tipo de prácticas es que ha sido muy beneficioso tanto para los padres como para los hijos a posteriores. Y otra aplicación de la meditación sería el meditar con una planta. Nosotros podemos ayudar a las plantas a crecer y nos podemos beneficiar recíprocamente cuando hacemos una meditación a través de una planta que estamos cultivando, o lo podemos también hacer afuera en la naturaleza. Eso nos enriquece muchísimo y podemos quitarnos una gran cantidad de carga psíquica, mental y hasta física de cansancio. La podemos hacer en ese intercambio de transferencia de la planta hacia nosotros y nosotros con la planta. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, lo podemos hacer con un árbol. En el momento que nosotros estemos en contacto con el árbol, lo podemos abrazar, respiramos suavemente, le ponemos las manos al árbol y entonces le pedimos que este tipo de energía que nosotros tenemos, que nos está haciendo daño, ya sea por el estrés o por cansancio que tengamos o preocupaciones que tengamos, se la damos al árbol porque el árbol tiene la capacidad, o las plantas, de transformar esa energía dentro de la tierra. Y entonces él nos va a devolver una energía pura, limpia, donde nos vamos a revitalizar. También nos podemos sentar al pie de un árbol y meditar. Muchas de las cosas más conocidas que hay en la literatura oriental y en la filosofía oriental era Buda cuando meditaba debajo del árbol Bodhi. Entonces, y Goji. Eso es una cosa, una experiencia muy hermosa y muy bella, que de verdad sí vale la pena. Si se tiene la oportunidad de practicarla alguna vez, hacerla. Y si se puede practicar muchas veces, mejor. Porque reporta muchísimos beneficios para aclarar muchas cosas en la mente. Y hasta lograr despertar una creatividad y una serenidad y una confianza dentro de uno mismo que es maravillosa. Bueno, son pequeños ejemplos y hay muchísimo que contar en ese sentido, pero ya le iremos comentando poco a poco.
Así es, Margarita, pues sí, tenemos muchas cosas por comentar, pero vamos a seguir con nuestro programa. Y pues ya para culminar, pues tenemos como último punto los consejos de jardinería y horticultura, que Margarita, como todos los lunes, pues nos trae hoy otro interesante tema acerca de los consejos. ¿Qué nos traes para hoy, Margarita?
Bueno, esta noche quería hablarles algo sobre las plagas y las enfermedades de las plantas y cómo evitarlas, ¿no? Porque ahora que ya se está acercando la primavera y tenemos estos cambios de temperatura, es bueno interesarse por saber cómo vamos a manejar las plagas o los pequeños problemas que podamos tener en nuestro huerto. Entonces, entre las plagas más comunes que existen en la huerta, o ya sea que tengamos plantas en la casa, pueden aparecer pulgones, escarabajos, la mosca blanca, hormigas, orugas, la oruga de la col, hay un gusano perforador del tomate, también hay un gusano perforador del maíz, hay arácnidos y la temida araña roja que hace estragos por donde quiera que pasa. También hay moluscos, que son los caracoles y las babosas. Y también hay enfermedades que pueden ser ocasionadas por hongos, como el oidio y el mildiu. También tenemos enfermedades que se transmiten o se ocasionan a través de bacterias y virus. Y también hay algunas enfermedades de lo que poco se habla que pueden ser ocasionadas por la falta de nutrientes, o sea, de nutrientes que no tiene en suficiente cantidad el sustrato o la tierra donde estamos cultivando, y entonces eso hace que la planta padezca de alguna enfermedad. Entonces, además de todos estos aspectos, también hay algunos animalitos que pueden atacar nuestras plantas a través del suelo, que serían los nemátodos, y también otros que no están por lo general en la huerta, pero que se acercan y nos pueden hacer daño, que serían los gatos y los pájaros. Ya es muy conocido por ustedes que cuando tenemos las cerezas más jugosas y más sabrosas y las fresas y todo tipo de fruta, allá vienen entonces los pajaritos a comernos, no los frutos, pues. Entonces esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber para podernos ayudar a prevenir, más que todo? Porque cuando nosotros trabajamos la agricultura ecológica, casi todas las medidas que vamos a tomar van a ser prácticamente para la prevención. ¿Y en qué podemos, qué medidas podemos tomar? Primero, cuando nosotros escojamos las plantas que vamos a cultivar, vamos a tratar de escogerlas adaptadas más al clima donde estamos nosotros, para que ellas sufran menos. Por eso, en este sentido, las especies autóctonas son las más resistentes a las plagas y a las enfermedades, que si traemos algunas plantas exóticas. Por otro lado, debemos conocer muy bien el suelo con el que estamos trabajando o el sustrato. Entonces tenemos que saber las características del suelo, si es un suelo arenoso, si es un suelo arcilloso o qué tipo de sustratos tenemos. Y hay que tratar de elegir, cuando trabajamos con macetas y con sustratos, que tengamos un sustrato que no esté contaminado con bacterias, con hongos o con cualquier tipo de enfermedad que podamos arrastrar a nuestras plantas. Cuando plantemos árboles, por ejemplo, debemos comprobar si en ese sitio hay capas compactadas de tierra o de piedras que puedan, o rocas superficiales que le pueden provocar la asfixia a la raíz y van a hacer que ella tenga un mal anclaje. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esos terrenos donde ha habido rellenos con restos de obras, de escombros. Eso no es un buen sustrato para, por ejemplo, para sembrar árboles. También el pH del suelo es importante y el tipo de nutrientes o minerales que puede tener. Si el suelo, por ejemplo, tiene demasiada cal, eso puede aparecer una enfermedad por falta de nutrientes, que sería la férrica por falta de hierro. Y las plantas en estos suelos que son ácidos no pueden prosperar. Por ejemplo, la hortensia, la gardenia, la azalea, el rododendro, el brezo, porque ellas tienen que tener unos suelos más ácidos, no tan calcáreos. Entonces eso habría que afinarlo, ¿no? Habría que mejorarlo. Se puede utilizar ácido cítrico para mejorar el pH del suelo. También tenemos que ver las características del abono orgánico que vayamos a utilizar para nuestro jardín o nuestra parcela, o si lo vamos a utilizar también en macetas, y el respectivo drenaje. Hay diferencias si tenemos turba, estiércol o mantillo. Y siempre quiero hacer el hincapié sobre el estiércol, que en el estiércol podemos, si es estiércol fresco, podemos tener bacterias del E. coli, que es la bacteria que produce el cólera, y eso es algo sumamente delicado para la salud. Entonces, cuando trabajemos con estiércol, debemos utilizar siempre guantes, lavarnos muy bien las manos antes y después, y sobre todo utilizar un material que ya tenga bastante tiempo de haberse fermentado. 2 o 3 años está muy bien. Entonces, otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es el drenaje, que el suelo tenga un buen drenaje. Si tenemos frutales, tenemos que tener cuidado cuando escojamos los patrones, que el patrón del frutal, o sea, la base sobre la que está el injerto, esté en buen estado y esté bien sano. Si, por ejemplo, tenemos césped en nuestro jardín, tenemos que elegir las variedades más adecuadas al clima donde estamos y también si es un sitio muy soleado o si es un sitio con sombra. O sea, que hay que buscar la semilla adecuada para ese espacio. Estas son todas cosas que podemos utilizar en lo que se llama la prevención. Una cosa muy interesante que se utiliza en agricultura orgánica es el acolchado. El acolchado tiene muchísimas funciones. En una buena medida es para evitar el estrés hídrico de la planta. O sea, el acolchado es un material desbrozado, cortado en pequeños trozos que se pone entre las hileras y alrededor de las plantas. Y él, si es de origen orgánico, se va descomponiendo con el tiempo y se integra al suelo y lo enriquece con materia orgánica. Entonces, él también ayuda a evitar que el suelo se compacte cuando cae la lluvia. Y si tenemos un suelo arcilloso, donde se forman costras, porque son suelos que tienden a expandirse y después a encogerse cuando se secan, esas costras que son duras, pues no se forman tan rápidamente porque la humedad se mantiene. Y si tenemos temperaturas bajas, él también nos sirve como un aislante térmico alrededor de las plantas. Y si las queremos proteger contra las heladas, pues encima el acolchado. Bueno, hay muchísimas cosas que podemos hablar, pero seguiremos en nuestro próximo programa porque ya estamos llegando a la hora. Y entonces espero que todos estos consejos les hayan sido a todos muy buenos. Entonces les digo hasta siempre y nos seguiremos hablando.
Así es, así que hasta el próximo lunes, una feliz semana, un feliz lunes por lo que queda de hoy. Y les recordamos que pueden estar con nosotros de nuevo acompañándonos como todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Eco Leganés en Ecohuerto, quienes les han hablado Margarita Rondón y Liliana Borsellino.
Chao,
hasta
chao.
La próxima semana, adiós.
Sí.